Industry Feedback.
Mantente informado acerca de las últimas novedades de la industria
AEC.
Noticias, tecnología, software, hardware,
experiencias y conocimiento aplicado.
Este episodio es traído a ustedes gracias a Graphisoft. Libérate de las limitaciones de tu proceso creativo. ArchiCAD 25 es el mejor exponente de la colaboración y coordinación integradas en la nube. ¿Estás listo para desafiar el status quo de BIM?
Industry Feedback.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, escuchas del podcast de Share Coordinates. Estamos de nuevo en esta sección de Industry Feedback, ahora del mes de febrero. Mi nombre es Víctor Gómez, ya saben, el de la tierra del tequila.
Hola, ¿qué tal, amigos? También Alejandro Soto aquí escribiéndoles y platicándoles desde Baja California Sur, México, en un camper perdido en la obra.
Así es, Alex. Tú estás trabajando y yo ahora estoy aquí en mi casa, pero vamos a empezar a darle con las notas porque van a ser las notas más interesantes de febrero para la quinta temporada de Share Coordinates. Entonces, hablando un poquito de las noticias en corto, vamos a hablar de actualizaciones en software, de un estadio desmontable, además de un producto que nos podrá ayudar a retomar algo del estilo de vida que hemos perdido en estos últimos 2 años. También te enterarás de los próximos eventos de la industria, además de un gadget novedoso que por aquí ya estoy utilizando y algo del acercamiento que yo he tenido con el metaverso. Y de un competidor, porque ha nacido un competidor para Elon Musk.
Y como siempre, agradecemos a todos nuestros escuchas que mes a mes nos permiten acompañarlos en su trayecto al trabajo, en una mañana con un cafecito o donde quiera que reproducen el podcast. Y por supuesto al patrocinador de la sección de Industry Feedback, a Graphisoft, muchísimas gracias por el soporte continuo. Y hablando de soporte, recuerda descargar la actualización número 2 de la versión 25 de ArchiCAD para tener tus herramientas de trabajo actualizadas y, como diría un amigo, pues bien filosas.
Así es, que aparte se habla que en una de sus novedosas actualizaciones tienen un motor de renderizado que creo que está interesante, así que no dejen de checarlo. Pero, Alex, yéndonos a las noticias de la industria, te voy a hablar acerca de algo, pero antes te quiero preguntar. ¿Tú sabes qué es Qatar y qué va a haber en este año?
Por supuesto, Vic, vamos a tener el próximo Mundial en Qatar, en medio del desierto, que también hay muchísima polémica por el tema del calor al que van a estar sometidos los jugadores de alto rendimiento. Pero bueno, a ver qué nos tienes ahí que comentar al respecto.
Fíjate, Alex, ya después los escuchas se enterarán de qué es lo que yo pienso acerca del fútbol, pero lo que sí me emociona de este evento de Qatar es que ya está listo un estadio, y este estadio es el primero hecho con contenedores. Y lo importante es que este estadio va a ser 100% desmontable. Y sí, va a ser reciclable utilizando contenedores. El estadio tiene el nombre de 974. Curiosamente es porque se están utilizando 974 contenedores. Lo importante de esto es que después de que se genere todo el uso, o después de que se dé el uso en este estadio se va a desmontar para generar otros complejos más pequeños y que van a ser probablemente más útiles que tener un estadio de estas dimensiones.
Así es, Víctor, pues la prefabricación haciendo presencia en este evento magno. Como sabemos, la prefabricación, y como lo hemos dicho en otros episodios de Share Coordinates, pues va a ser cada vez más presente en la industria de la construcción, y para muestra, este estadio que se proyecta va a albergar algunos de los encuentros que se van a dar para el Mundial, el próximo Mundial. Pues estemos atentos a ver después en qué se convierte.
En los enlaces busquen el video que les vamos a dejar donde se ve cómo lo construyeron y después cómo se va a desmontar. Es un video muy interesante, y cómo se va a desmontar y se van a generar estas otras sedes. Así que no dejen de checarlo en las notas.
Víctor, y cambiando un poquito el tema de la nota, Comex lanzó una pintura para paredes que permite desactivar el virus COVID-19. El recubrimiento es antibacterial y antiviral, y lo que se pretende con él es sumar este recubrimiento a las múltiples herramientas que tenemos para proteger en nuestro día a día, pues de las infecciones. Y sabemos que ahorita estamos apenas, si todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es cierto, ya estamos empezando a salir de la pandemia y todos queremos regresar a nuestra vida normal. Bueno, pues tenemos ahora una solución más que se suma, como estos recubrimientos que permiten múltiples funciones y que nos facilitan la vida. Ahora Comex lanza esta película vinílica que va a permitir que se reduzca al máximo la cantidad de virus que estén o se puedan transmitir por superficies. Lo que yo entiendo al respecto es que todas las, digamos, porciones de grasa que nosotros dejamos en diferentes objetos son como pequeñas alberquitas a donde pueden nadar esta cantidad de virus o bacterias. Y en este caso, el recubrimiento permite destruir o desactivar la grasa. Es como lo que es parecido a lo que hace el jabón en la grasa corporal. Y pues a la vez es quitarle el área o el hábitat a los virus. Pues esto, digamos, permite o se suma más a una de las herramientas que nos van a permitir regresar a nuestra vida cotidiana. ¿Qué opinas, Víctor?
Me parece interesante y como lo decías, pues regresar o poder regresar a este estilo de vida que teníamos. Esperemos que más productos y más elementos que encontremos en la construcción puedan tener este tipo de soluciones que son realmente interesantes. De hecho, había visto que planteaban poner en las ciudades también un tipo como de extractor que iba a limpiar el aire. Así que todas estas soluciones van a ser siempre ideales para poder retomar este estilo de vida que tanta falta nos hace. Oye, Alex, y te voy a hablar ahora de noticias BIM, porque sí, estuve buscando mucho dónde encontrar información. En otras ocasiones, en otros podcasts, les había hablado de lo que era el Global BIM Network y créanme que ahí encontré muchísima información, así que no dejen de buscarlo. En esta ocasión encontré algo que está pasando en Costa Rica. Hace 2 años, en el año 2020, les habíamos hablado que Costa Rica había elaborado su estrategia BIM nacional, en el cual estaba definiendo objetivos y tareas por desarrollar para la implementación. Y ahora se ha desarrollado un documento más, una hoja de ruta estratégica BIM, la cual servirá como un instrumento de planificación para la implementación de la estrategia nacional. Esta hoja fue presentada oficialmente el 17 de febrero por las autoridades de Mideplan. Como ya lo habíamos comentado, este proceso ha tenido el apoyo de la primera dama, Claudia Dobles Camargo, así que las mujeres sumándose en esto, y es importante porque ya casi viene el mes de la mujer.
Aprovechamos para hacerle promoción. Espera la emisión de marzo de Share Coordinates, especialmente dedicado a las mujeres, sobre todo a las de la industria de la construcción, pero pues a todas las profesionistas que también nos escuchan para pasar un rato agradable.
Y todos los que son de Costa Rica, no dejen de visitar la página o el enlace que les vamos a dejar para que puedan descargar el documento.
Y hablando de educación, Víctor, y el uso de herramientas BIM, te presentamos el taller del BIM al modelo con ArchiCAD. Este es un taller que es una oportunidad para arquitectos, ingenieros, constructores y diseñadores que también quieran tener una experiencia de primera mano de cómo crear un modelo de información BIM de manera correcta. Acuérdense que las herramientas existen, hay múltiples formas de acceder a la información, pero a veces no construimos o no constituimos completamente los modelos de la mejor manera posible para después explotar la información. Entonces, este taller tiene como objetivo hacer entender el funcionamiento de la metodología BIM, obviamente con el uso de la herramienta, y lograr distinguir las ventajas entre flujo de trabajo tradicional y un flujo de metodología BIM. El taller tiene un costo y tiene varias fechas en las que será lanzado, así que no dejen de visitar las notas del podcast para pues acceder a la posibilidad de tomar el taller.
Así es, Alex, porque siempre será importante formarnos en el uso y el manejo de estos software, pero también es importante formarnos en el uso de la metodología. Y para esto te voy a hablar de algo que, por ahí lo vuelvo a decir, estuve investigando mucho. Me parece importante que voy a hablar de Chile, pero lo encontré en el BIM Forum de Argentina. Y voy a hablar de que recientemente la GGT, Educación ha publicado un documento que se llama ¿Cómo se enseña en Chile? Este documento es de acceso libre y es gratuito. Y básicamente resume 14 experiencias de universidades chilenas, introduciendo contenidos BIM en planes de estudio. Esto es bien importante para todas aquellas universidades que están buscando o están tratando de definir su plan de estudios para poder enseñar BIM a los nuevos profesionistas. No dejen de revisar este documento porque debe de ser muy importante.
Víctor, también es bueno recalcar que también en las oficinas podríamos hacer un poquito uso de estas herramientas. Como sabemos, muchas veces la preparación básica es la que dan las universidades y en la oficina terminas aprendiendo lo que realmente vas a ocupar en la vida profesional. Y pues estaría interesante que algunas de las oficinas que ya están implementando el uso de las herramientas, pues hiciera uso de esta información que es gratuita y abierta para todo el que la quiera leer, para entender cómo podrían acercar a los profesionistas que están adentrando o que están llegando con conocimientos básicos, digamos, de la metodología y para poder incorporarlos más rápido a los procesos productivos de una oficina.
Claro, y además que viene, como lo decía, el GGT es un grupo técnico de trabajo, los cuales participan en una mesa técnica para el BIM Forum de Chile. Ya sabemos que Chile es el que siempre se ha adelantado en todos estos temas de implementación y desarrollo de documentos. Y por último voy a decir que los objetivos de este grupo son promover la docencia e investigación BIM en la educación superior y profesional, fortalecer la asociación entre academia y empresa privada, algo de lo que decías hace un momento, y además generar instancias de perfeccionamiento académico y profesionales en temas BIM. Así que no dejen de descargar este documento, que créanme, es muy importante.
Víctor, también se anuncia la Expo Construcción 2022 en Querétaro, en el estado de Querétaro, en México. Y en este caso, en las fechas del 3 al 5 de mayo se va a llevar a cabo en la provincia de Juriquilla, pues lo que se propone como una propuesta de reactivación de la economía a través de la Expo Construcción 2022, que contará con la presencia de proveedores de materiales, así como el de la Cámara de la Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro. Todo esto en Juriquilla, en Querétaro, en mayo. Así que, pues uno de los eventos que pretende volver a darle pulso, a estar promoviendo el desarrollo de infraestructura y pues todo el networking que se genera en este tipo de eventos y de congresos, pues allí en Querétaro.
Yo he llegado a ir a Expos Construcciones de CEMIC aquí en México y la realidad es que son interesantes. Esperemos que los temas de salud dejen hacer presencial este evento. Y ahora les voy a hablar de otro evento, que este evento se llama Iniciativa BIM, el cual es un seminario internacional BIM en su versión 2022. 19 instituciones unidas para impulsar la metodología BIM desde la Academia para Latinoamérica. El seminario internacional dio inicio el pasado miércoles 16 de febrero con la conferencia del arquitecto Juan Andrés Vergara y contará con 7 conferencias más, las cuales serán completamente gratuitas. Será importante poder acceder a ellos cuando son en vivo, pero si no, tal vez poderlas encontrar después en una grabación y poder checar de qué se habló acerca de este seminario BIM 2022.
Víctor, y en temas de software, Procore gana un sitio en los reconocimientos a los mejores productos de software del año. El proveedor global líder de software en gestión de la construcción anunció que se ha incluido en los premios G2 del 2022, Best Software Awards, y que ocupa el puesto 49 de la lista de los mejores productos del software. Es el único software dedicado a la industria, a la tecnología de la construcción. Esto no sé si es bueno o es un poco triste, ¿no? Que de todos los software que estén en esa lista, sea el único software de la industria de la construcción que esté incluido. Quiere decir que a los otros, pues te falta echarle un poquito de punch para entrar a la lista. Pero pues bueno, enhorabuena Procore y pues gracias también por ser uno de los que ha promovido este podcast.
Yo he tenido la oportunidad de usar Procore y la realidad es que tener la documentación al día, poder asignar tareas y darle seguimiento, darle trazabilidad a los documentos siempre va a ser importante. Así que para aquellos que no han tenido la oportunidad, busquen tener una demo.
Sí, Víctor, y además pues platicábamos un poquito acerca de la cultura que está incluida con el software. Es decir, nosotros comúnmente tratamos de darle un seguimiento a pendientes, a proyectos, a las miles y miles de temas que salen durante el desarrollo de un proyecto, y este es un software que está diseñado y probado para dar un seguimiento y trazabilidad a toda la información, pero pues que también conlleva un compromiso de un cambio de cultura. Estábamos platicando un poquito de esa frase que todos hemos escuchado, ¿no? El cópiame en el correo para ver si ya subiste los documentos de Procore, ¿no?
Sí, a mí me pasó que si me vas a asignar tareas en Procore, después mándame un correo con aquellas tareas, y era así como de ¿what?
Pero bueno, pues es un poquito de la cultura que debemos ir cambiando, y pues es una de las herramientas que nos va a ayudar. Hablando de herramientas, pues tenemos el anuncio de Bluebeam, que básicamente nos dice que las versiones de Revu del 2019 o anteriores van a dejar de venderse a partir del mes de marzo de este año, Víctor, y tendrán alrededor de un año los usuarios para actualizar las versiones, porque a partir de marzo del 2023 se dejará de prestar asesoría o seguimiento a lo que son los software como Revu previos al 2019. Esto con miras a la migración de la herramienta a un sistema de seguimiento y de actualizaciones por medio de la nube. Ya sabemos que la nube es como el futuro de todo lo que es software, tanto por actualizaciones, por gestión, por mejoras, y pues Bluebeam está dando ese paso, está anunciando que va a ser como una especie de corte de caja. A partir de marzo de este año ya no va a vender la versión 2019 o anteriores, y a partir de marzo del siguiente año se acaba el soporte técnico para esas versiones. ¿Qué opinas, Víctor?
Me parece interesante, y creo que lo que entiendo con la nota que nos acabas de contar, Alex, es que tal vez va a dejar de vender un software que tengas que instalar en tu computadora, y que ahora vas a correr el software a través de un explorador o a través de un entorno vía web. Y pues claro, ya no va a haber necesidad de tener versiones, porque las versiones ellos las pueden modificar o actualizar diario y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Y claro, ahora todos tenemos que estar conectados a internet, sí o sí, así que creo que es un buen cambio, porque a final de cuentas todos los software van a ir para allá, para cambiar a un entorno en el cual sea vía web su uso.
Ya no solo las herramientas, ¿recuerdas que, o sea, las herramientas virtuales o el software? ¿Te acuerdas que platicábamos en algún momento, pues inclusive los aparatos, los vehículos, también dejan inclusive de ser parte de tu propiedad? Es decir, hay iPhones, bueno, por citar un ejemplo, perdón, a los que los usan. Yo sé que varios de nuestros escuchas los deben de estar escuchándonos a través del iPhone o de cualquier otro dispositivo, pero la tecnología con la que cuentan es imposible de reparar por un técnico convencional. Inclusive tienes que llevarlos, obviamente, a centros especializados, y de algún modo eso te quita a ti la... Es como en ese caso las herramientas a través de la nube, que ya no tienes instalado el software en tu computadora, te quita parte de la responsabilidad de su actualización y de su mejora, pero también te quita parte de la propiedad, por así decirlo. Entonces, pues es un arma de doble filo, pero pues como tú lo ves, tiene un aspecto muy positivo, que es que ya no te preocupes de las actualizaciones, ¿no?
Así es, y tal vez para software más especializados, pues ni siquiera necesitaríamos componentes tan específicos para poder utilizar la herramienta. No sé, hasta en una pantalla de televisión podríamos utilizar el software. Así que por eso todo es importante que vaya migrando a estos entornos web. Pero Alex, ahora te voy a hablar de algo que a mí realmente me tiene emocionado, me sacó de onda. Yo no sabía que algo así se podía innovar en unos audífonos, porque sí, les voy a hablar de hardware, les voy a hablar de un gadget y de unos audífonos que precisamente tengo puestos en este momento. Son unos audífonos de la marca HP, de la línea Omen, que se llaman Mean Friend. Y Alex, yo quiero hacerte una pregunta. En este momento tú traes unos audífonos colocados similares a los míos. ¿A ti te sudan los oídos? ¿Te sudan las orejas? ¿Sientes calor al tener esos audífonos?
Mira, no quería entrar en detalles, pero trabajo en un entorno muy cálido, muy cerca de la playa. Estoy, de hecho, en una zona muy cálida y precisamente ese es uno de los conflictos que me sudan los oídos.
Ah, pues mira, seguramente vas a querer unos audífonos como los que yo tengo puestos en este momento o alguien de los que nos escuchen, porque precisamente esos audífonos que tengo son los primeros en el mundo. Porque sí, no hay otros que tengan esta tecnología, una tecnología de refrigeración activa, que tienen la posibilidad de disipar el calor interno hacia afuera, así que sentirás una frescura y comodidad, y obviamente te permitirán concentrarte más, porque no tendrás que quitártelos continuamente para poder limpiar tus oídos. A mí me pasa, de hecho hasta escuché, que una persona, porque le sudaban los oídos, le tuvo una infección y un hongo. Así que creo que hasta ayudan a mejorar la salud. Búsquenlos, son importantes.
Superficies antibacteriales, ¿no?
Así
y bueno, yo quiero dar fe y legalidad de que no nos están pagando, no nos están patrocinando el anuncio. Fue porque Víctor está probando, como él dice, el gadget, los audífonos. Y está realmente emocionado. De hecho, antes de empezar a grabar, estaba como diciéndome, oye, como preguntándome qué diferencias yo podía percibir entre los audífonos que yo traigo. Y pues me queda claro que está más que convencido de que es algo que todos deberíamos tener, sobre todo si te pasas, como en nuestro caso, alrededor de 10 horas con audífonos puestos, ya sea por juntas virtuales, por música o por darle seguimiento a tus pendientes o a tus podcasts favoritos.
Tal vez si son friolentos no querrán tener las orejas frías, pero yo ahorita estoy muy cómodo. Y vaya, estos audífonos son de una línea gamer, tienen este estilo con luces RGB, este sonido 7.1. Además
tienes LEDs en los oídos, Víctor.
Sí, y cambian de color.
Y estás todo tuneado.
Así que chéquenlos, son muy buenos. Oye, Alex, y ya nos vamos a los bonus, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y quiero hablar un poquito del próximo competidor fuerte que va a tener Tesla, así que...
Elon Musk.
Tesla, tiembla porque los Surus eléctricos de la Ciudad de México ya son un hecho. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que a partir de este jueves, o sea, del mes de febrero, un automóvil Suru blanco eléctrico va a ser el que ella utilice para su transporte, como forma o como parte de la promoción del uso de tecnologías menos contaminantes, sobre todo en una ciudad que padece bastante del tema de la contaminación de la atmósfera como la Ciudad de México. Y pues este es un proyecto desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la unidad será producida y vendida al público a menores costos por una empresa mexicana. Bueno, pues ahí a los que estén interesados, sepan que en la Ciudad de México también estamos innovando, también estamos entrando al tema de los coches eléctricos, y pues que Elon Musk ya debe estar muy preocupado. ¿Y sabes qué otro tema? Perdón, Víctor.
En otros países creo que el Suru es conocido como Sentra, ¿verdad?
Desconozco. Yo sé que el Suru pues es de los vehículos de los que no se rajan, igual que un bochito, pues son los que comúnmente tenían nuestros tíos y con los que te enseñaban a manejar porque no había bronca de que le dieras un rasponcito porque era un coche aguantador y de batalla. Y Víctor, también hablando en temas de Tesla, ahorita que lo mencionamos, pues continuamente se ha estado llamando a revisiones a los que son poseedores de un vehículo Tesla por actualizaciones o por prevenciones que se les tiene que hacer al sistema. En este caso, la noticia curiosa es que había ciertos sonidos que el vehículo podía reproducir, desde ladridos de perros, el mugido de una vaca, no sé qué otro tipo de sonidos se pueda reproducir por un vehículo, no sé cuál te imaginas tú, Víctor.
Yo he escuchado que se puede escuchar sonidos de flatulencias o de cuando abres la puerta de ala de gaviota, se oye como que se orina un perro.
Ok. Bueno, el tema es que este tipo de sonidos para un vehículo que está circulando en una ciudad, se preocuparon las autoridades de que era una fuente de riesgo más que algo curioso de tu vehículo. Entonces le pidieron al fabricante que desactivara esa función y pues el fabricante de Tesla tuvo que llamar a los vehículos a revisión y desactivar la función de los sonidos, incluidas las flatulencias.
Sí, 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 lo tienen que hacer. No sé si también ya no le pueden poner la cucaracha a un Tesla.
O el grito de Tarzán que tenían los microbuses acá en la Ciudad de México. Bueno, esto es, yo creo que algo muy local. No sé si en Latinoamérica siga eso también esté esparcido, pero aquí cuando un microbús se echaba de reversa sonaba Tarzán o algo así, o la lambada, ¿no?
Oye, Alex, voy a hablar de algo que también me tiene muy emocionado, creo que aún más que mis audífonos con refrigeración activa, y es que yo pienso que la palabra que más voy a escuchar este año va a ser metaverso. Y nosotros desde el año pasado ya estábamos hablando un poquito acerca del metaverso, y hoy en día me di cuenta que ya se están generando eventos para los foros BIM de Venezuela, donde hablan de metaverso, de NFTs, de criptomonedas. Pero pues yo indagando, porque digo que soy muy geek hasta donde mi presupuesto me lo permite, dije, bueno, yo ya quiero entrar a este entorno virtual.
Quiero ser de la onda.
Sí, sí, sí. Y empecé a investigar y encontré que hay personas que desde hace 5 años están interactuando de manera virtual, ya sea por medio de gadget, de visores en realidad virtual, o sin la necesidad de ellos, con un avatar en un entorno. Y precisamente es utilizando VRChat. VRChat es un videojuego que aún está en versión beta, que es gratuito y que está montado en la plataforma de Steam. Cualquiera puede entrar a ella, inscribirse, bajarlo, es totalmente gratis. Tú puedes tener un personaje e interactuar con otros jugadores. La realidad es que si entran van a encontrar que los que están son gente menores de edad. Hay muchos niños y eso se me hace interesante. Hay muchos niños que esto ya lo están viendo de una manera tan normal que están aprendiendo a interactuar en ello. Y se me hace padre que entras a mundos como tal, que buscas. ¿Y qué crees, Alex? En estos mundos ya hay centros comerciales. Entras al centro comercial y hay locales y dice se renta. Y los que ya están rentados, entras al local del centro comercial y es una tienda donde alguien vende assets, vende avatares, vende ropa, te puede diseñar mundos, casas virtuales. O sea, ya se está generando este tipo de movimiento donde hay personas que están viviendo o están teniendo recursos a través de este entorno. De hecho, se me haría interesante ver escuelas ya en un tipo VR chat y poder interactuar. La verdad es que todos aquellos que tengan la oportunidad, háganlo. Tal vez se vayan a clavar un poquito como yo y por ahí le dediquen unas cuantas horas a la semana a aprender un poquito de lo que va a ser el futuro.
No lo sé, Vic, me parece falso. La última vez que llevé a mis sobrinitos a pasear por el monte, ya no sabían andar en un lugar que no fuera plano, entonces cada 5 metros se me caían y tenía que andar con ellos agarrados de la mano. Entonces entiendo que hay un universo de posibilidades virtuales, pero a mí me gustaría siempre que exista ese equilibrio con la realidad, con la naturaleza, con las cosas tradicionales.
Ah, o sea, bueno, tú quieres realidad virtual mixta.
Algo así, que mínimo no se te atrofien los músculos, por Dios. Pero bueno, no se puede pedir todo. Y por último, la última nota de los bonus y del episodio de Industry Feedback de esta emisión, se cumple un año de que existe o de que está un robot recorriendo Marte, siendo nuestros ojos y nuestros sentidos en un planeta que hasta hace algunos años se creía que podía albergar la posibilidad de vida. Ahora, pues después de un año de estar explorando y de estar continuamente viendo de qué se trata otro mundo, literalmente, pues hay muchísimas cosas que se pueden celebrar. En las notas del podcast van a poder visitar la página donde se citan algunos de los descubrimientos más interesantes. Algunas de las cosas curiosas son, ¿cuántos kilómetros crees que ha avanzado en todo este año el robot, Víctor?
En todo un año.
¿En todo un año?
No sé, unos 1,000.
Lleva 4 kilómetros avanzados.
¿Cómo? O sea,
imagínate.
Pues que va, si va en sientes... espiral o qué, avanzando.
Estaba avanzando en círculos. Va a paso lento. La verdad es que, de hecho, lo citan en el artículo. Es como una tortuga súper, súper lenta, pero muy, muy inteligente. Y la verdad, la misión no es recorrer grandes distancias, pero sí a explorar cada centímetro que vaya recorriendo, reconocer el suelo, tomar muestras. La meta son tomar unas 40 muestras bien elegidas, de las cuales ya lleva al menos 6. En realidad hizo 7, pero una de las muestras estaba vacía y, pues, como sabemos, es una tecnología que se está manipulando a miles de kilómetros de distancia con una cantidad de problemas técnicos. Decía que diario hay una batalla entre científicos que quieren enviarlo a cierta dirección, tomar ciertas muestras, y los técnicos que dicen ya se nos va a acabar la batería, tenemos que parar a recargar la batería. En fin, increíble que ya lleve un año por allá. La propuesta es que en 2030 va a haber una misión secundaria que va a recoger las muestras que haya tomado el robot y las va a regresar a la Tierra. Así que, pues bueno, todavía nos falta bastante, y la emoción es que, pues, tengamos ojos en otro planeta y estamos viendo, pues, qué es lo que existe por allá. ¿Cómo ves, Vicky?
Aunque lleve recorrido 4 kilómetros, algo que me parece interesante es que precisamente hace un año nosotros dimos la nota de que este aparato, este cosa con motor, llegó a Marte, así que me gusta darle seguimiento a estas notas. Y oye, Alex, ¿qué crees? Nosotros tenemos editor. Y me voy, sí, y me voy a permitir pedirle al editor que ponga una sirena en este momento. Ajá, editor, sirena. ¿Por qué? Okay. Porque...
Que suba el hype.
Porque voy a hablar de un spoiler alert. Y si ustedes están siguiendo las redes de Share Coordinate, seguramente ya se darán cuenta de qué es lo que voy a hablar. Ya se viene algo para Share Coordinates, y esto es la página web. No sé si ya viste el video.
Lo vi, no lo compartiste, Víctor, que ya estaba en la cuenta oficial de Share Coordinates de Twitter, y pues como todos estoy muy emocionado de poder estar un poquito más cerca, de que nuestros episodios estén más cerca, así como las demás sorpresas que tenemos de parte del equipo de Share Coordinates para ustedes, muchachos, así que pues estén atentos y spoiler alert. Gracias, Víctor, por darnos ese anuncio.
Editor, unos aplausos, por favor.
Listo, y con esto nos despedimos. Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. La verdad, cada vez nos sentimos más parte del día a día de ustedes. Y recuerden que si tienen también algún comentario del podcast, el correo de contacto es hola@share-coordinates.com. Además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al WhatsApp del podcast, que es +1 619 535 6032, repito, +1 619 535 6032.
Alex, un gustazo de nuevo grabar contigo.
Igualmente, Vic, y pues buenas notas. Espero que tengas un buen fin de semana.
¿Con oídos frescos?
Ah, sí, yo tengo los oídos sudados, pero bueno.
Qué mal.
A mí no me ha llegado la tecnología. Hasta luego. Cuídate.